Dios los bendiga. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Y en este podcast nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito es sencillo: glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Nos pueden conseguir en Facebook en podcast Bendecidos para Bendecir, en YouTube en Manuel Boglio, B de Bueno, O G L I O, y en nuestro email que es bendecidospodcast@gmail.com. Ahí pueden enviar sus dudas, preguntas, comentarios, ya sea en Facebook, en YouTube, en los videos, en los audios, lo que sea. Simplemente, ¿verdad?, muestren su apoyo, denos sugerencias de tema, lo que sea, y nosotros, ¿verdad?, de vez en cuando responderemos a esos comentarios aquí mismo en el podcast. Y para lo más tecnológico, ¿dónde lo pueden conseguir?
Pues mira, tenemos nuestra aplicación que Bendecidos Podcast, lo puedes encontrar en lo que es Google Play para Android, todos los celulares Android, y también en iTunes. Estamos allí como Bendecidos Podcast. Es gratis. Ahí tienes lo que es nuestro feed de Facebook, el podcast en formato video, en formato de audio, un montón de cosas que nosotros subimos, así que está todo eso ahí. Tenemos también las aplicaciones que hemos estado trabajando desde el inicio, que es Podomatic. Lo consigues también en Android. Estamos como Podcast Bendecidos para Bendecir dentro de esa aplicación, y también estamos en TuneIn Radio. También podcast Bendecidos para Bendecir dentro de esa, y también la aplicación de podcast, ¿verdad?, de Apple o de iTunes. Bien importante, ya sea Podomatic, Tuning Radio o la aplicación de Apple de podcast, requiere que tú le des subscribe, ¿verdad?, like, follow, para que entonces te lleguen alertas de los nuevos episodios. Nosotros sepamos, obviamente, que nos está siguiendo, ¿verdad?, y reforcemos nuestro mercadeo. Y pues muchas cosas más chéveres que pasan cuando le das like, subscribe.
Así que algo que me gustaría resaltar acá, que bien importante lo de like y subscribe y eso, porque, y especialmente si estás escuchándonos en iTunes, por ejemplo, dale un rating. ¿Por qué nosotros le decimos esto episodio tras episodio? Es que lo que pasa es que estos programas, ¿verdad?, estas compañías, cuando ellos no le prestan atención a lo pequeño, ¿verdad? Ellos le prestan atención a lo grande. Así que mientras más personas nos siguen, mientras más personas le dan like o rating o follow, lo que sea, pues entonces más atención recibe de otras personas. Es decir, cada vez que tú le das like, follow o subscribe, tú estás permitiendo que otra persona le llegue más el podcast a nosotros. Entonces, así podemos crecer y llegar a más personas. Así que nos estás ayudando a nosotros y ayudando a las demás personas también crecer.
Así que si te gusta, ya sabes, dale ahí ese botoncito ahí, que es importante.
Para que nos apoye. ¿Qué tenemos para hoy?
Hoy tenemos un tema bien interesante. No sé si has escuchado acerca de, ¿verdad?, de la lamentable noticia de la masacre que se dio en esta iglesia en Emanuel.
En Charleston.
Allá en ¿verdad?, en California, si no estoy mal.
Yo sé que Charleston, yo creo que es Connecticut.
Connecticut, sí. Ok. Donde básicamente, ¿verdad?, llega este hombre, este sujeto de tez blanca. La iglesia básicamente frecuentaba lo que son afroamericanos, ¿verdad?, personas de tez negra. Así que él se sienta, está una hora más o menos en la iglesia y luego se levanta y le dispara a la congregación. Mueren 9 personas. Es bien lamentable. Y a raíz de eso vuelve a relucir un tema que siempre está corriendo, ¿verdad?, en las mentes de los cristianos, pero que pocas veces atacamos, y es si los cristianos deberían tener armas. Lo he escuchado en la radio, lo he leído en las redes, he visto diferentes puntos de vista, pastores a favor, pastores en contra. Ha hablado el gobierno también acerca de esto, así que
He escuchado dos cosas, ¿verdad?, interesantes en cuanto a esto. Un muchacho que yo tengo en Facebook, ¿verdad?, le escribe que básicamente es nuestro deber como cristiano tener alma. Incluso cita un verso que lo vamos a tocar ya mismo, ¿verdad?, que Jesús aparenta exhortarnos a eso, a defendernos y a tener armas y todo eso. Entonces, por otro lado, veo este grupo de los ateístas de Puerto Rico diciendo que claramente cuando ocurren estas cosas es que claro que Dios no está ahí. O sea, Dios no está ahí y necesitan armas para protegerse porque Dios no lo puede proteger. Así que, ¿verdad?, también este tipo de tema involucra todas estas cosas, ¿verdad?
Claro.
Todo lo que es la palabra, lo que las enseñanzas de Jesús, lo que es el concepto del cristianismo y también las burlas y todo eso de las demás personas que no creen. Así que es necesario que estos temas se hablen y se lleguen, lleguen a la verdad. La pregunta básicamente es, yo voy a enfocarme en forma más general, ¿verdad?, pero el tema principal es si el cristiano debería o no debería portar arma, ¿verdad? Especialmente en la iglesia.
En la iglesia.
Pues quizás si ellos hubieran tenido un arma en ese momento, quizás se podían defender. Esa es la mentalidad de las personas.
¿Tú conoces algún cristiano que porte un arma? O sea, que tú conozcas que porte
arma. Sí, conozco. Aquí en Puerto Rico no, en Estados Unidos. Conozco
Estados
como
Unidos.
Dos, ¿verdad?, que yo tengo contacto con ellos a través de las redes. Y sí, ellos son portadores de arma. Y no solamente son portadores, sino que ellos son defensores de eso. Ellos creen vivamente de que se debería de tener y que es un derecho como ciudadano americano, como ser humano, debería tener todo derecho para defenderse. Así
claro,
que sí los conozco.
Yo también conozco, ¿verdad?, varias personas, inclusive en una congregación, ¿verdad?, estaba esta persona que me llegó a decir varias veces, mira, Luis, yo me siento incómodo porque yo soy oficial, ¿verdad?, de la policía, soy sargento y tengo que tener un arma, pero me siento incómodo porque a mí no me gusta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces él utilizaba pues varios pasajes donde dice pues que Jesús es suelta a las paz, es suelta, ¿verdad?, estar libre de conflictos, ¿verdad?, de que no juzgues a las otras personas. Así que hay un poquito de todo, ¿verdad? Antes de comenzar en el tema, yo quiero aclarar, ¿verdad?, que aunque este tema se ha traído en un ámbito social, ¿verdad?, porque hace meses se habló de quitar lo que es la aportación de armas en todo Estados Unidos. No nos vamos a enfocar en eso, en un tipo social, sino ya si el cristiano debería tenerlo. Mm-hmm. Porque el cristiano en particular tiene una manera de ver, sí, estas cosas. Así que yo quisiera, ¿verdad?, hablar de cómo me llegó este tema. Estaba esta pastora hablando en la radio y ella utilizó varios versos. Básicamente utilizaba lo que es el pasaje donde Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces. Y la gente quería más, ¿verdad? Uh-huh. En una ocasión la gente quería ser los reyes y Jesús se escapa, ¿verdad? Se escabulle, como decimos nosotros los puertorriqueños. Y en otra ocasión Jesús sana a una persona y la palabra claramente cita que Jesús se fue porque sabía que lo iban a prender y aún todavía no iba a llegar su hora. Uh-huh. Así que ella, citando estos dos versos, lo que dice es realmente Jesús no es que sea un cobarde, sino que él prefiere la paz sobre la guerra. Uh-huh. Y es su primer punto en favor a que no deberían los cristianos, sí, entonces tener armas.
Sí, pues yo entiendo que cuando uno tiene un arma, ya, aunque sea para la defensa propia, quizás, ¿verdad? Estoy presumiendo, ¿no? Eso, cada caso es individual, pero quizás tu instinto inicial sería, si alguien te va a hacer daño, tu instinto no es crear paz primero. Uh-huh. Tu instinto es rápido defenderte. O sea, claro, crear esta guerra, entre comillas, entre las personas. Y eso es interesante lo que tú estás diciendo. A mí me gustaría, para dar mi opinión, ¿verdad?, en cuanto a esto, yo quiero empezar rápido con números. Me gustaría darles varias estadísticas en cuanto relacionado a lo que es portar, pues, portar armas, ¿verdad? Porque realmente lo que la mentalidad de las personas que están a favor de esto es sencilla. Es que un arma te hace más seguro. Uh-huh. Es decir, si tú tienes un arma y alguien te va, si alguien va a venir a atacarte o a robarte o a hacerte algún tipo de daño, estás más seguro con un arma que sin un arma. Y parece ser lógico. Uh-huh. Parece ser lógico. Así que yo me puse a buscar información y busqué en distintos lugares. Intenté intencionalmente conseguir información de diversos fuentes.
Claro.
Es decir, por ejemplo, reportes oficiales, estadísticas oficiales, lo que son periódicos como el Huffington Post oficiales, y también por personas común y corriente.
Exacto.
Así que lo que les voy a leer aquí, ¿verdad?, básicamente es un resumen de toda esta estadística. Voy a mirar por encimita porque los tengo aquí fuera de orden, pero me gustaría que escuchen bien porque esto es bien, sí, interesante.
Claro.
Muchas veces, por lo menos yo me di cuenta que desde hace tiempo, pero esto lo resalta más, que muchas veces la percepción de opinión pública, uh-huh, es radicalmente distinta a la realidad.
Uh-huh. Sí.
Y fíjense en esta estadística. La más que me impresionó fue la primera. Es que, ¿verdad?, una de las refranes más famosos es que, ¿verdad?, las pistolas o las armas no matan gente, sino las personas son las que, sí, matan gente. Pero fíjate que dice aquí que es los estados, esto es en Estados Unidos, los estados que tienen la mayor cantidad por porcentaje de portadores de armas, legalmente hablando, tienen un porcentaje 114% más alto de homicidio.
Oh, okay.
114% más alto de homicidio comparado con los estados que tienen menor portación de armas.
Sí, que va ligado. Ya hay una clara referencia.
O sea que mientras directa, más alta la portación de armas en un estado, más alto por mucho, uh-huh, por mucho, es el porcentaje de asesinato, ¿verdad? Exacto. De lo que es homicidio y todo eso. Y por aquí por abajo, ¿verdad?, si sigo mirando por aquí también, hay estadísticas que demuestran también que cuando una persona tiene alma tiende a ser más agresivo, tiende a ser, uh-huh, más vulgar. Yo no sé, ¿verdad?, cuán cierto sea eso y cómo miden eso, pero son números que tiran por ahí. Otra concepción también o percepción es que, como dijimos ahora mismo, que te hacen más más seguro si alguien te, sí, va a hacer algún daño, ¿verdad?, en defensa propia. Pero fíjate, aquí hay un número interesante. Dice, por cada vez que alguien utiliza un arma en defensa propia, uh-huh, por cada vez que alguien utiliza un arma en defensa propia, hay 7 asaltos o asesinato, 11 atentos de suicida y 4 accidentes involucrando armas.
Exacto.
O sea que por cada vez que se utiliza para bien, uh-huh, hay todas estas veces que se utiliza, sí, para mal, ¿verdad? Vamos a ver lo más que encuentro aquí para terminar, ¿verdad? Para dejarte seguir hablando. Lo de las mujeres. la seguridad de las mujeres, ¿verdad? También porque
sí, tú que eso siempre se ha hablado, exacto, sí. que ha sido así, de que la mujer debería tener armas por eso de que se cree que es el sexo
débil, ¿verdad? Más débil, y si alguien, agresión sexual, claro, y todo eso, abuso. Pero fíjate que dice aquí que es más probable, dice que es 5 veces más probable para una mujer ser asesinada por un hombre con una pistola, mm-hmm, si él es portador.
Ok.
¿Me entiendes? O asesinado, perdón. Si es 5 veces más probable que una mujer sea asesinada por su marido, por su pareja, ¿verdad? Okay. En una situación de abuso doméstico o algo así, si él es portador de arma. Okay. O sea, que el marido tenga un arma, legalmente hablando, lo hace más probable matar a su mujer,
más propenso,
que no tenerla. Wow. Y claro, estamos hablando en situaciones de ya la violencia doméstica y todo eso, pero wow, al fin y al cabo, eso para mí es bien, bien impresionante. Y una más que quiso quiero citar antes de terminar, porque hay muchas estadísticas, pero dice aquí, a ver si lo encuentro. Pero nada, básicamente, ¿verdad? Porque no quiero, ¿verdad? Dice aquí que básicamente todas las estadísticas que yo he buscado es que es más probable ser matado, ¿verdad? Por una pistola en un lugar donde hay pistola.
Claro.
¿Verdad? En la casa, cuando hay armas en la casa, se ha demostrado en varias estadísticas que el porcentaje de accidentes, de asesinato, de atento de suicidio, atento a homicidio, todo eso aumenta en un hogar que tiene armas.
Wow.
En comparación con uno que no tiene armas. Así que, ¿qué yo estoy diciendo aquí? Que la percepción es que los armas te hacen más seguro. Uh-huh. Pero la realidad es lo contrario. Uh-huh. La realidad es que aumenta la probabilidad de que haya un accidente. Claro. Aumenta la probabilidad de que haya un homicidio. Aumenta la probabilidad de que haya atento suicida si hay un arma. De hecho, por último, ¿verdad? Cuando una persona es atacada por un asaltante o por un criminal, uh-huh, es más probable que el criminal te mate si tú tienes un arma.
Sí.
A que si no la tuviese. Eso, okay, también es una estadística que leí aquí. Así que si yo tengo un arma para defensa propia.
Sí, porque a lo mejor tu primer instinto es dispararle. Sí, y a lo mejor si no tienes experiencia, mm-hmm, pues, con esa arma, pues.
Exacto. Simplemente, ¿verdad? No te recuerdas sacarlo. Si el asesino ve que tú tienes un arma, es más probable que él te mate a que si no tuviese un arma. Claro. Así que lo que yo estoy diciendo aquí es que los números establecen que no es más seguro tener, mm-hmm, arma. Así que como cristiano y como ciudadano en general, pero como cristiano, nosotros tenemos que pensar eso. Tenemos que decir, realmente yo quiero crear en mi casa, aumentar las probabilidades de que haya un accidente por el arma.
Claro.
Quiero aumentar las probabilidades de que alguien se atente a suicidar con un, uh-huh, arma. Quiero aumentar las probabilidades de que haya un homicidio en mi hogar. Porque, uh-huh, eso es lo que los números establecen.
Exacto.
Así que todo eso yo entiendo que hay que tomarlo en consideración.
Sí, no, todo eso es importante. Yo quisiera leer aquí una opiniones diversas de varios reverendos. Reverendo Michael Lastiri, él es pastor de una iglesia que se llama El Corazón Inmaculado de María, ¿verdad? Una iglesia católica en Hanford. Él dice que él no está de acuerdo con lo que es la aportación de armas, ni que nadie en la iglesia tenga armas, porque él dice que él no va a tener una arma en su iglesia, porque la iglesia promueve la guerra, sino que promueve la paz. Él decía que, pues, aunque todo el mundo que llega a la iglesia llega con su propia vestimenta, ¿verdad? Que no hay una regulación en, uh-huh, esa manera. Él todavía cree que eso es lo que Jesús haría. Ahora, hay otro ministro por acá que quiero buscar por aquí su nombre, de apellido Cora, Todd Cora, de la iglesia, ¿verdad? Primera Bautista. También en Hanford, ¿verdad? Que es el mismo lugar. Y él dice que él está a favor de que los cristianos tengan la aportación de armas. Y él añade que él, desde un tiempo atrás, ¿verdad? Él reúne su iglesia para que la iglesia se eduque en cómo, si llega alguien, pues cómo desarmarlo. Uh-huh. Cosa que de verdad yo no sabía. Eso es algo interesante. Cómo trabajar en una situación de pánico. Entonces, él dice, pues que, él cierra diciendo, Jesus says, welcome a stranger. Foster added, don't wait for the background check. En cierta manera es como que Jesús dice, ¿verdad? Ama a tu prójimo, pero no espera a que lleguen los resultados, uh-huh, del background check. Admitiendo de que deberíamos entonces tener cuidado de quién entra en estas congregaciones. Uh-huh. Yo tengo una manera particular de verlo. Yo creo que es bien importante todo lo que tú has dicho. El tener un arma, el hecho de que está ahí, crea algo de inseguridad si las personas no están listas para llevarla. Porque a diferencia de una escoba, de, a lo mejor de un mapo, el propósito de la arma es uno, y es disparar, ¿verdad? Hay gente que lo utiliza para disparar
blancos, o cazar o algo así.
O cazar o algo así, pero la realidad es que el propósito sigue siendo el mismo, es disparar. Ahora, para mí es bien importante... que ya que se habla de este tema, se hable también de la manera en que el cristiano ve el mundo. Y yo quisiera poner entonces dos interrogantes y ver más o menos qué tú crees que haría Jesús en este aspecto. Si Jesús estuviera ahora mismo, ¿verdad? En el siglo XXI, donde hay armas, donde hay tantas cosas, ¿verdad? Había armas para su tiempo, pero obviamente no.
No pistolas.
No, o sea, pistolas, ¿verdad? No así de avanzada. ¿Tú crees que Jesús... sería del tipo de personas que desconfiaría de la gente o le daría lugar a dudas a una vida? O sea, en cierta manera, Jesús tendría la malicia de decir, ok, este viene con trenzas por ahí con
bueno, lo hizo con Judas, no hay que mirar muy lejos. Jesús sabía el corazón de Judas, él sabía que él iba a ser traicionero, él sabía que él robaba de las ofrendas, y sin embargo puso su confianza en él, y andaba con él, y lo trataba como un hermano, como uno de los discípulos, uno de los apóstoles, a pesar de que no lo era en su corazón. Wow. Así que lo estamos viendo. Claramente Jesús no tenía esa malicia como lo tenemos nosotros como seres humanos.
O sea, que estamos diciendo que en cierta manera, ¿verdad? Jesús veía en el ser humano el potencial de crecimiento, de ser bueno, no de ser malo, aunque tú fueras malo, porque claramente te podía leer. Hay un pasaje, ¿verdad? Que me está bien curioso, y es el pasaje donde Jesús es apresado, ¿verdad? Juan habla específicamente de esto cuando viene este soldado llamado Marco y saca ve la espada de la vaina y le corta la oreja a Jesús. Es una situación difícil porque obviamente hay violencia, hay injusticia. Pero lo primero que hace Jesús, y es lo que a mí me llama la atención, es que le dice a Pedro, ¿verdad? Que es quien hace esto. Le dice, mira, no. O sea, no, tú no puedes hacer esto. Ahora mismo no estás entendiendo el propósito del Padre. Así que es interesante ver cómo Jesús, en una situación donde se ha visto ¿verdad? La mano de un arma, Jesús opta por la paz.
Sí.
Y eso es lo que para mí es bien relevante en esta discusión. Yo he conocido, ¿verdad? Personas cristianos que tienen armas. Y yo en varias ocasiones ellos me han preguntado, me dicen, mira, bueno, que debería yo entregarla, debería hacer esto y lo otro. Y yo le digo, mira, más que entregarla, yo creo que deberías cuidar tu sanidad mental. Porque si en algún momento tú eres propenso a ser más violento y el arma está disponible, ahí es lo que habíamos hablado ahorita. Sí. O sea, se utiliza para cosas malas.
Sí, y de hecho, en cuanto a eso, pero yo voy a tocar eso ya mismo. Iba a responder lo que tú ibas a decir ahora. Pero antes, de verdad, es interesante lo que tú citas de Pedro. Y Jesús lo que dice es básicamente, ¿verdad? El que todos los que tomen la espada, a espada perecerán. O sea, el que vive con espada, por espada muere. Y eso aplica entonces a nosotros hoy día. El que vive por el arma, muere por el arma. Es decir, el que vive por la pistola, muere por la pistola. O sea, hay unas consecuencias, como tú dijiste, Jesús opta por la paz. Me gustó mucho lo que dijiste ahorita, que Jesús haría, que eso es una pregunta. Eso antes se preguntaba mucho para los 2000 temprano y eso, ¿no? Todo el mundo siempre se hacía esa pregunta. Hoy día ya la gente no se la hace. Pero es una forma sencilla de uno evaluar una situación. Claro. ¿Qué yo hacer en una situación?
Es un filtro increíble porque entonces, si nosotros, obviamente, la mente de Jesús es increíble, ¿verdad? Pero hay ciertos temas donde claramente nosotros colocamos a Jesús y sabemos si son buenos o malos.
Porque tú puedes hacer todo lo que te da la gana citando pasajes como por ejemplo, el que tú estabas citando anterior a eso, que es en Mateo 5:38-48, Jesús mismo le dice que caigan las armas, ¿verdad? Las espadas. Y tú puedes intentar todo lo posible para demostrar que Jesús no era pacífico, que él creía en la defensa propia y eso. Pero al fin y al cabo, si Jesús estuviera aquí ahora, y alguien viene con un arma o para robarle o para ¿verdad? Para darle una bofetada, lo que fuese, ¿tú crees que Jesús sacaría un arma y lo mataría?
Sí.
¿O buscaría, ¿verdad? Crear paz en esta persona, ¿verdad?
Claro.
Reconciliarlo o simplemente huir de la situación. O sea, ¿qué Jesús haría? Yo no visualizo a Jesús sacando un arma a matando a alguien que le quiere hacer daño.
No, claro.
Al final, no lo veo.
Yo tampoco. Yo les cuento algo. Yo nunca, obviamente, ¿verdad? He sido amante de las armas. A pesar de que he conocido mucha gente que las tiene, pero a mí no me gustan, ¿verdad? No, le tengo como que un tanto respeto, ¿no? No me gusta tenerla cerca, pero hubo un tiempo donde aquí en Puerto Rico lo que es la criminalidad aumentó increíble. Yo todavía no me había casado, ¿verdad? Yo estaba con como novio de mi esposa. Y en ese momento yo le dije, mira, nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que coger clases de defensa personal, tenemos que ver qué hacemos. Y poco a poco fuimos buscando, instruyéndonos, viendo videos en YouTube de tutoriales de cómo desarmar a alguien. Y en algún momento habían en ¿verdad? En Walmart, en básicamente todas las tiendas lo hay, lo que son navajas de cortar soga. Y yo personalmente pensaba que era positivo tenerla en el carro. Y yo la había comprado y no la había abierto en nada, pero la tenía en el carro. Pero en algún momento yo me puse a pensar y yo decía, ok, en una situación de donde viene un robo, ¿verdad? Viene alguien y me apunta, siendo completamente literal, yo tomo esa cuchilla, le hago un daño, ¿verdad? Le corto el cuello, ya sea le corto cualquier tipo de, ¿verdad? Le hago cualquier herida que esa persona pueda morir. Yo estoy actuando como Jesús actuaría, porque la realidad es que cada alma es de salvación. Uh-huh. O sea, cada vez que tú sales por ahí, tú hablas con una persona, si tú eres cristiano, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está en ti, tú deberías sentir empatía. Por eso es que no tienen a Jesús. Así que en cierta manera yo me pregunté, ok, si yo tuviese un alma en mi mano en este momento, mi prioridad debería ser predicar la salvación o pegarle un tiro. Uh-huh. Porque, o sea, en cierta manera hay muchas cosas, ¿verdad? Obviamente, tú puedes pensar, ah, pero si tiene a mi familia, si tiene esto y lo otro. Ok, pero por encima de eso, piensa en los apóstoles. Piensa en cuando ellos lo iban a matar, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad?, cuántos de los apóstoles usaban armas o algo así, ¿verdad? Pero la realidad es que muchísimos murieron, ¿verdad? A manos de los romanos, de los fariseos. Y básicamente se rindieron, ¿verdad? Uh-huh. Esteban fue uno, lo estaban apresando, ¿verdad? Y mientras lo iban a enjuiciar, él dijo, Señor, perdónalo, ¿verdad? Porque sí. no saben lo que es tu reino, no saben lo que están haciendo. Uh-huh. Así que en cierta manera, para mí, ¿verdad? Esto se resuelve de una manera clara. El arma permite que nuestro enfoque esté en la salvación o en una disputa aquí humana. Porque la realidad es que yéndonos al punto más literal, si yo pierdo mi vida y tengo a Cristo en mi corazón, voy al cielo.
Claro.
Pero si yo pierdo mi vida pensando en que yo te voy a hacer daño, en que yo te voy a hacer esto y lo otro, yo tengo que tener cuidado. Sí. Porque a lo mejor no estoy enfocado.
De hecho, tú estabas hablando de eso y me recordé que en estos días tengo un hermano, ¿verdad?, que no lo conozco muy bien, pero es familiar mío porque es parte de padre. Y él contó en estos días que un testimonio de que a él lo fueron a robar en su casa.
Wow.
Precisamente, es interesante que no me había recordado esto hasta ahora. Lo fueron a robar en su casa, fueron a asaltarlo y eso, a robarle en el lugar. Y él, siendo cristiano, o sea, mi hermano, empezó a hablar con el muchacho.
Okay.
Y empezó a hablar con él y al fin y al cabo él le presentó el evangelio y el muchacho permitió que mi hermano orara por él.
Wow.
O sea, ¿cómo hubiera sido la situación si en vez de que mi hermano orar por él hubiera tenido un alma?
Exacto.
Y entrara este criminal o lo que fuese a su casa a robarlo y el hermano mío teniendo un alma. Como tú dices, ¿cuál es la prioridad en ese caso? ¿Es defenderme o presentar el evangelio?
Claro.
Al no tener el alma, la prioridad fue presentar el evangelio. Uh-huh. Y eso es una persona que quizás está redimido ahora gracias a eso. Uh-huh. O sea, aceptó a Jesús en ese momento gracias a que mi hermano no tenía un alma.
Exacto.
Tenía la mejor alma, que es la palabra de Dios.
La palabra de Dios.
El evangelio. Pero no tenía una pistola para defenderse. Por lo tanto, lo que hizo fue compartir el evangelio. Y eso es un ejemplo sencillo de lo que tú estás diciendo ahora. Me gustaría rapidito para terminar algunos pasajes bíblicos que están relacionados con esto. Es el hecho de que, ¿verdad?, estamos hablando ahorita, yo dije que era Mateo, pero era Lucas 22, 35, 38, que es cuando Jesús le dice, lo voy a leer rapidito, ¿verdad? Dice, y a ellos le dijo, hablando Jesús a los apóstoles, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. Y básicamente este es el pasaje principal que las personas utilizan para demostrar que Jesús era en favor de tener alma en defensa Exacto. propia. Porque Jesús en este momento estaba a punto de ser arrestado y él lo sabía. Y él le dijo al apóstol, mira, traigan su espada. Uh-huh. Y si no tienen, cómprenla. Así que eso es el pasaje base. Pero fíjate, quiero señalar dos cosas. Una es que él dice claramente que la razón por la cual él está diciendo que alguien está espada es para que se cumpla este pasaje, ¿verdad? Que él dice, fue contado con los inicuos. Uh-huh. Así que Jesús le está diciendo que carguen su alma, no porque él está en favor de eso, sino porque él entiende que eso es parte de la profecía del Mesías. Exacto. Es una forma de cumplir esta palabra. Pero fíjate que esa palabra que él dice ahí, inicuos, es interesante. Él está diciendo, traigan su espada para que se cumpla esta palabra, que el Mesías se encontró en los inicuos, es decir, sí, en los transgresores.
Sí, o sea, de traidores, básicamente.
Así que la persona que tenía espada era un inicuo, no uh-huh. era algo positivo. Era algo malo. Jesús quería encontrarse en medio de esas personas. Así que eso es interesante. Él no lo está haciendo de forma positiva, sino con un tono negativo, con el fin de cumplir esta profecía. Pero más allá de eso, lo hacen y pasa lo que tú estás contando ahorita, que cuando Pedro tiene el alma, uh-huh. era la espada, la saca, le corta la oreja a Marco y Jesús le dice eso. O sea, no. Uh-huh. Basta, le dice basta. No porque está impidiendo el propósito. No claro. porque el que vive con la espada muere por la espada. Así que Jesús sí los mandó a tener la espada, pero que tenían propósito. Y a la hora de la verdad, él no quería que la utilizaran.
Exacto.
Así que la prioridad de Jesús primeramente es paz antes de la guerra. Más allá de eso, podemos mirar el contexto de todas las enseñanzas de Jesús. Uh-huh. O sea, amar al enemigo. ¿Cómo claro. tú puedes amar a tu enemigo teniendo un alma encima, verdad? Sí. Amar a tu enemigo, como él dice, dale el cachete, ¿verdad? Si alguien te mete una ofensa, muestra el otro cachete uh-huh. para que te dé, ¿verdad? Si alguien quiere hacerte daño, pues no resistas al malo, básicamente claro. lo que Jesús decía. Jesús no está enseñando sumisión al enemigo. No está diciendo, permita que todo el mundo te haga lo que te da gana. Lo que Jesús está diciendo es que la mentalidad inicial no debería ser violencia, ¿verdad? No claro. debería ser agresión, sino que primeramente es amar. Primeramente claro. es la paz, ¿verdad? Y lo demás es secundario. Pero quiero terminar con esto, ¿verdad? Quiero terminar con dos cosas. Una es que, a pesar de que, okay, la palabra enseña claramente amor y paz antes de la guerra. Uh-huh. Jesús claramente no era en favor de portar armas y ser violento y todo eso. Todas las estadísticas demuestran que las armas no te hacen más seguro, al contrario, claro. crean más violencia. Pero no quiero tampoco que malinterpreten que estamos diciendo aquí que es malo tener un alma, que claro. es un pecado hacerlo, o que no debería ser permitido por ley. No estamos diciendo, mira, si tú tienes un alma, lo tienes.
Claro.
Simplemente estamos demostrando que el alma, porque nosotros personalmente creemos que el cristiano no debería tenerlo.
Claro.
Pero fíjate que en Éxodo 22:2 dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Esto es una ley que habla sobre lo que es la defensa propia. Uh-huh. Y básicamente está diciendo que si yo mato a alguien en defensa propia, pues no estoy culpable de asesinato. Exacto. Así que claramente la palabra tampoco condena eso. No estamos diciendo que no puedes defenderte, que no puedes tener algo para protegerte. No estamos diciendo eso, pero tienes que analizar todo lo que se ha hablado aquí hasta ahora.
Exacto.
El hecho de que las estadísticas demuestran que es menos seguro tener un arma. Aumenta la violencia, aumenta el riesgo a morir, aumenta el riesgo a los accidentes, al homicidio, al suicidio, a todo eso. El hecho de que Jesús enseña lo que es la paz y el amor.
Exacto, que contrasta sí. entonces la violencia.
Exacto. Y el hecho de que cuando uno tiene un alma, como tú estás diciendo ahorita, ¿cuál es tu prioridad en ese momento? Exacto. ¿Qué Jesús usaría en ese momento, verdad? Tú tienes que tomar todo eso en consideración. Entonces tú miras en tu corazón, analizando todo eso, y si tú puedes aún así decidir si debo tener un alma, pues entonces tu conciencia está limpia.
Exacto.
¿Verdad? Pero si la estás teniendo simplemente por razones erradas, sin tomar todo esto en consideración, pero para mí entonces eso es un error. Sí, eso para mí claro. es irresponsable.
Sería irresponsable. Y entonces estarías obviando ciertas cosas que nosotros hemos hablado hoy. En el capítulo 17 de Primera de Samuel, cuando a David se le pone todo este andamiaje, ¿verdad? Para pelear contra Goliat, David se siente incómodo, se lo quita y él recuerda que él, cuando se enfrentaba a los leones y a los osos en el campo, él tenía su onda, uh-huh. él tenía su cayado, ¿verdad? Que era su vara y con eso él se defendía. Hay gente que inclusive en esta discusión ha dicho que David, en ese momento estaba hablando, ¿verdad? En el futuro acerca de este tema, de lo que es tener un arma. O sea, porque David pues protegía uh-huh. sus ovejas y así los pastores deberían proteger sus ovejas. La realidad es una. Hay ocasiones donde ciertamente hay puestos inclusive como los oficiales de seguridad, aquellos que trabajan en las prisiones, necesitan un arma porque más que proteger ¿verdad? La población, se tienen que proteger uh-huh. ellos mismos. Y eso lo entendemos y por eso no estamos condenando a nadie. Uh-huh. Ahora, es bien importante, ¿verdad? Yo quisiera cerrar con esto. es que por encima de lo que sea, ¿verdad? Si tienes arma o no tienes, es la manera en que tú debes ver el mundo. Deberías, entonces, pienso yo, ¿verdad? Mi humilde opinión, ver el mundo con ojos de esperanza. Yo sé que muchas veces se ha hablado de que el mundo va cuesta abajo, que todo esto va, ¿verdad?, a ponerse peor. Pero Jesús en todo momento nos enseñó que debemos ver las personas con amor, que debemos ver lo mejor de las personas, que deberíamos ver lo mejor de las situaciones. Y aún en estos momentos difíciles donde alguien te quiere hacer daño, amarlo. Uh-huh. Yo sé que es difícil, pero eso es lo que Jesús nos manda, nos exhorta. Así que si tienes un arma o no tienes un arma, piensa en la prioridad. ¿Salvación o herir? Uh-huh. ¿Salvación o matar?
O agresión, exacto. Yo estoy 100% de acuerdo. Lo último que quizás yo entonces yo quiero decir aquí es que, porque quizás muchas personas están pensando en la, pero es que para hay que aumentar entonces, no es limitar las armas, es simplemente aumentar la seguridad, claro. Es decir, ser más responsable, que las personas que venden armas chequeen bien que esta persona sea saludable mentalmente. Y sí, eso es cierto. Pero al fin y al cabo, mira, yo quiero leer algo aquí rapidito y termino con mi punto. Dice aquí que matanza, ¿verdad? Matanza por accidente, por decirlo así, son 4 veces más comunes que utilizar un arma legítimamente en defensa propia. O sea, es 4 veces más común matar a alguien sin querer que utilizarlo para en defensa propia. Y quizás las personas cuando escuchan esto dicen, ok, pues estas son personas que tienen accidentes, estas son personas que quizás son irresponsables o personas que no hacen las cosas bien, etcétera. Pero aquí no está el detalle. Nosotros somos seres humanos. Uh-huh. Y ese es el punto.
Claro.
El ser humano comete errores.
Somos imperfectos.
El ser humano es imperfecto. El ser humano se enoja. El ser humano hace cosas a veces que sin pensar. Y cuando tú tienes un arma en la mano de un ser humano, pues por lo tanto va a ocurrir, por más seguridad que tú tengas, por más responsable que tú seas, van a ocurrir accidentes.
Que a diferencia hacer las cosas de otras cosas, como por ejemplo cuando yo te puedo decir algo que te puedo ofender, sí se puede, o sea, nos podemos molestar y qué sé yo, pero a lo mejor lo podemos remendar mañana. Uh-huh. Cuando tú tienes un arma en la mano y la, ¿verdad?, tu mente no está clara, tomas la decisión, tomas un disparo, ya no hay vuelta atrás.
Sí.
O sea, la persona muere, la persona se hiere, ya no hay vuelta atrás.
Uh-huh. No hay vuelta atrás. Así que yo diría eso, o sea, el tomar, mira, es tomar la estadística en consideración. Uh-huh. Tomar la enseñanza de Jesús del amor y la paz, ¿verdad?, y el cristianismo en general. Tomar en consideración el hecho de que somos seres humanos imperfectos y podemos cometer errores. Y es más probable cometer un error grave con un alma que sin el alma, ¿verdad? Tomar todo esto en consideración, entonces, mira, y de hecho, no hablamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que hay muchas cosas que se quedaron fuera porque no dan tiempo. Aún así es largo este episodio. Pero me hubiese gustado hablar sobre lo que es el pueblo de Israel, que saben que ellos tenían armas y todo eso. Arma. Quizás otro día, entonces, expandimos un poquito más este tema. Pero el punto es que, tomando todo eso en consideración, pero sobre todo, tomando en consideración el qué haría Jesús. Uh-huh. El qué haría Jesús. Entonces, con eso en la mente, tú mira tu corazón y decide, ¿es correcto tener un alma en la iglesia? Uh-huh. En mi opinión, no lo es.
Exacto.
No lo es, ¿verdad? Así que no estamos condenando a nadie, pero en nuestra opinión, simplemente no es algo digno de un exacto. cristiano. Y de hecho, ¿verdad?, es que no quiero terminar porque se me siguen ocurriendo cosas, pero también algo interesante, no sé si tú te opinas sobre esto, pero el tener un alma en una iglesia específicamente, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que ocurrió en Charleston, tener pistolas en la iglesia específicamente para poder defenderte en contra de cualquier situación así. ¿Tú no crees que es como una forma de decir, ok, el que protege esta iglesia soy yo y no Dios?
Sí, claro, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Una pastora que yo estaba escuchando en la radio, ¿verdad?, en Nueva Vida, ella decía que a veces, en vez de nosotros ser como Jesús, que Jesús procura estos encuentros con el Padre, nosotros queremos forzar los encuentros. Y yo creo que un arma lo que hace es forzar ciertas circunstancias. Uh-huh. O sea, es yo decir, pues mira, no protege Dios mi iglesia, la protejo yo y como la protejo yo, ten cuidado. Uh-huh. O sea, ten cuidado lo que va a pasar. Es decirle a Dios que entonces no se preocupe por nuestra seguridad cuando debemos rendirle todo.
Sí, nuestra iglesia está en nuestras manos y no en las tuyas. Algo así.
Un poquito cuidado. Sí.
Así que tengan mucho cuidado con eso, ¿verdad? Vuelvo y repito, simplemente miren su corazón, pregúntese qué haría Jesús y esa es la contestación a esta pregunta. Así que nada, hasta la semana que viene. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Dios los bendiga.